Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Arranca la segunda fase de la operación salida de la Semana Santa, la más importante de todo el año, pendientes por un lado de los desplazamientos, pero también del paraguas, dada la especial atracción que parece sentir la lluvia por estos días de descanso para muchos. Ajenos a la previsión meteorológica, los conductores que aún no lo han hecho se disponen a ponerse al volante con más de 9 millones de desplazamientos previstos por las carreteras hasta el próximo lunes. La novedad de esta operación: los 8 drones que va a utilizar la DGT, no para multar todavía, sino para regular el tráfico. Los conductores deben saber que estos aparatos, que graban imágenes a 120 metros de altura, pueden ver si el conductor lleva puesto el cinturón o si está utilizando el teléfono móvil. Rubén López, jefe de la unidad de medios aéreos de la DGT.
Actualmente los contemplamos como complemento a los helicópteros y tal vez en función de la evolución de la tecnología y de la evolución del entorno regulatorio, tal vez se puedan convertir en sustitutos o alternativa a los helicópteros.
Aglomeraciones en las carreteras y también en Barajas, donde estaremos enseguida con casi 7.000 operaciones programadas para hoy. Los pasajeros están informados del paro indefinido de los empleados de la seguridad privada y, como en días anteriores, adelantan su llegada al aeropuerto.
Volvemos a Buenos Aires, así que vinimos con mucho tiempo de anticipación. No, nos enteramos por una amiga nuestra que vive acá y nos contó anoche, así que no estábamos al tanto del tema.
Hemos venido con casi 4 horas para facturar, como había tanto retraso, y eso, lo que un madrugón.
Volamos a Nueva York a las 11 de la mañana, hemos venido con un par de horas de antelación porque vimos en las noticias que había algunos problemas con la seguridad, con los controles debido a la huelga. Por ahora no hay mucha gente ni vemos ningún problema.
Pedro Sánchez debatirá finalmente en Televisión Española y no en A3 Media, y lo hará en el formato que la cadena pública había propuesto al principio. De esta forma, el candidato socialista descarta la opción de la privada para el debate A4 tras el veto a Vox por parte de la Junta Electoral. Lo que toca ahora es cuadrar las agendas, y la corporación pública baraja ya los días 22 y 23 de abril para celebrar el encuentro, que será ofrecido también por Onda Madrid. La fecha definitiva se está negociando. Estas son las primeras reacciones: Albert Rivera, Ciudadanos; Beatriz Corredor, PSOE; Enrique Santiago, Unidas Podemos; Pablo Casado, Partido Popular.
El señor Casado, he visto que no quiere un debate con todos los partidos nacionales, yo sí que lo quiero. He visto que el señor Sánchez no quiere un debate en A3 Media, yo también lo quiero.
La Junta Electoral Central ha tomado una decisión que obviamente se respeta, y el primero que planteó un debate a cuatro fue la Radio Televisión Pública.
Nos alegramos que el Partido Socialista haya corregido ese gravísimo error y, bueno, pues creemos que será un debate muy interesante.
Esto de que se comprometan a ir a un debate y luego les dejen tirados, yo tampoco lo entiendo, porque soy hombre de palabra.
Miércoles 17 de abril hay más noticias, titulares con Patricia Fernández. Ultimando las listas para las elecciones de mayo.
Díaz Ayuso, la candidata del PP, incorpora al presidente en funciones y a 4 consejeros del actual gobierno. Begoña Villacís, de Ciudadanos, ha fichado como número 2 al escritor Martín Casariego. Bravez o cambia Villacís por Aguado e irá en las listas de Ciudadanos a la comunidad.
Notre Dame en 5 años estará reconstruida.
Copia exacta, un nuevo modelo es el debate que se abre ahora. El gobierno francés anuncia un concurso internacional para diseñar una nueva aguja.
Detenidos por embaucar a una anciana.
Aprovecharon sus problemas de memoria para intentar quedarse con todo su patrimonio. La alejaron de su familia y amigos e intentaron vender su piso en Aluche.
Semana Santa en Madrid. 2 procesiones recorren hoy el centro de la ciudad.
A las 8:15 sale el Cristo de los Gitanos junto con María Santísima de las Angustias y recorrerán el Madrid de los Austrias. 1 hora después procesará el Señor de las Tres Caídas, que partirá de la iglesia de San Andrés para recorrer la Latina. El metro ha reforzado su servicio.
Y en deportes tenemos novedades en el Atlético de Madrid, Andrés Luque.
Hace unos minutos el conjunto rojiblanco ha anunciado la renovación de Oblak hasta 2023. El guardameta esloveno cobrará 10 millones por temporada y su cláusula pasará a ser de 100 a 120 millones de euros. Por otro lado, hoy conoceremos los otros dos semifinalistas de la Champions. El Oporto o el Liverpool jugarán contra el Barcelona, que anoche ganó por 3-0 al Manchester United. La otra semifinal la jugará el Ajax contra el Manchester City o el Tottenham, tras eliminar ayer a la Juventus de Cristiano Ronaldo. Y en baloncesto, hoy empieza la Euroliga para el Real Madrid a las 9 y cuarto contra el Panathinaikos.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras. Alfonso Martínez, Dirección General de Tráfico. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un vehículo averiado en la 5 a la altura de Arroyo Molinos, que genera 6 kilómetros de retenciones en dirección salida de la capital. Tengan mucha precaución si van a circular por esta vía. Además, encontramos tráfico intenso también de salida de Madrid en la 3 en Rivas y en la M40. Complicaciones en la zona de Valdemarín en dirección a la A6 y en la M50 retenciones también a la altura de Las Rozas en dirección a la autovía de La Coruña. En el resto de la red vial madrileña se circula sin problemas. Eso sí, recuerden, en poco menos de una hora dará comienzo la segunda fase de la operación por Semana Santa, así que desde la Dirección General de Tráfico les insistimos, planifiquen con tiempo sus viajes y por supuesto moderen la velocidad.
Y en la capital, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues hasta el momento sin cambios importantes, la mañana de lo más tranquila, desde primera hora sin problemas, con muy poco tráfico y en general se circula muy bien, no hay ningún percance, ningún incidente que destacar. Hasta el momento, tráfico fluido en el centro, en las vías de salida más céntricas también y a lo largo de la M30.
Autobuses de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Normalidad en estos momentos en la red de EMT. Debido a la finalización de obras, hoy se recuperan numerosas paradas habituales de la red de autobús en Paseo de la Habana, Santa María Magdalena, Paseo de Extremadura, Enrique Larreta y Paseo de la Castellana. Esta tarde, ya a partir de las 8 y cuarto, las procesiones de Semana Santa en el Distrito Centro afectarán a los itinerarios de las líneas que atraviesan las zonas de Puerta del Sol, Plaza Mayor, Jacinto Benavente, Atocha, Imperial y Toledo.
La Agencia Negociadora del Alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Parece que se acerca la lluvia. Previsión meteorológica, Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Felipe. Esa lluvia que llegará ya durante la tarde-noche de hoy, la avanzadilla de un frente que va a descargar especialmente a lo largo del Jueves Santo. Por tanto, las procesiones de hoy en principio saldrán sin precipitaciones, aunque a partir de las 10-11 de la noche aumenta esa probabilidad de lluvia. Hoy máximas en ascenso, valores de hasta 25 grados, fruto de ese viento de componente sur, con un panorama mucho más nublado conforme vayan discurriendo las horas. Adelantamos la previsión para el Jueves Santo, que se presenta muy inestable, de nuevo con nieve en áreas de la sierra en cotas altas, lluvia en el resto de la Comunidad de Madrid, que irá disminuyendo a última hora de la jornada del Jueves Santo, y las temperaturas en brusco descenso. De los 25 grados de hoy, mañana no vamos a tener una máxima más elevada de los 13 en la capital.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, Agencia Negociadora del Alquiler, 900-20-2011.
Así llegamos a las 2 de la tarde y casi 9 minutos.
Sé paciente, todo vendrá a ti en el momento correcto.
Pero ¿cómo vamos a ser pacientes?
Yo
si estamos deseando, ¿verdad?, que lleguen las 12 de la noche.
Medianoche ya.
Paciencia. Dos hasta las dos llegará en el momento correcto.
Pero si es que nos pueden las ganas de hablar de libros, de teatro.
Estilos de vida, ciencia, psicología.
También. Isabel García Regadera y Begoña Tormo. Pacientes, no sé.
Poco.
Dos crack, seguro.
¡Ay, qué rica! De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
De lunes a viernes.
¡Ay, dos hasta las dos!
Dos hasta las dos. Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no.
No te pierdas en Kinépolis Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para Móstoles, otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
Ven a disfrutar de las jornadas gastronómicas del Rincón Asturiano. En abril, jornadas de la fabada, del mejor cachopo de Madrid y menú especial para dos personas. Descubre la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, en calle Delicias 26 y Áncora 32. Información y reservas en elrinconasturiano.es.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Es un día de mucho movimiento en el aeropuerto de Barajas, donde los pasajeros han tomado buena nota de las recomendaciones para acudir con antelación debido a la huelga de los vigilantes de seguridad. La situación es de práctica normalidad, aunque los sindicatos avisan de una merma en la seguridad en el control de trazas de explosivos. Hasta allí nos vamos de nuevo. ¿Cuál es la situación ahora en Barajas? Jesús Clemente, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a esta hora efectivamente hay absoluta normalidad. Obviamente ha habido maletas, prisas, avisos en megafonía que han aumentado debido a la Semana Santa en un aeropuerto que va a operar 7.000 vuelos de aquí al domingo y solo hoy acoge a más de 100.000 viajeros. Ellos son los grandes culpables de la fluidez. Han venido antes sabiendo que continúa la huelga del personal de seguridad y coinciden en lo que han encontrado. Tranquilidad.
Precisamente pensando que iba a ser el día que más follón iba a haber, habíamos venido con más tiempo, pero lo primero que vemos es que parece que está bastante despejado.
Pues la verdad que muy tranquilo, tanto no había tanta gente como pensábamos.
Yo veo normalidad en un día de Miércoles Santos, como tú dices, que va a haber mucha gente aquí.
Pues por lo que vemos, de momento, nada, no, ya te digo, no. Muy tranquilo e incluso hemos hecho antes que otras veces.
Un poquito antes de lo normal, tampoco mucho más, pero sí algo más. Pero estamos viendo que no hay ningún problema. Somos precavidos, sí.
Nada que ver con el pasado lunes, donde asegura el personal en mostradores las colas fueron interminables. Premio, pues, para la prudencia del viajero, aunque algunos españoles no tenemos remedio.
Sí, llega tarde. Siempre se apura la hora y nada, aquí estamos esperando un poquillo a él.
O sea, los españoles ya nos pueden decir que vengamos 8 horas antes, que hasta última hora, hasta media hora antes, no venimos.
Veremos qué ocurre el domingo, porque de continuar la huelga podrían complicarse las 1.200 salidas programadas para más de 200.000 viajeros.
Gracias, Jesús. 8 drones va a utilizar la Dirección General de Tráfico en esta segunda fase de la operación salida de la Semana Santa, no con intención de multar, sino de regular el tráfico, ya que las sanciones llegarán más adelante una vez que se hayan solventado las cuestiones técnicas y administrativas que hay pendientes. Estos drones pueden ver si el conductor lleva puesto el cinturón o incluso si está utilizando el teléfono móvil. Paloma Nolasco.
Matrix 200 y Phantom 4, los modelos de dron, ven si el conductor no lleva puesto ese cinturón o está hablando por el móvil de forma manual. Al contrario, es más complicado, aunque suenan así. Vuelan a 120 metros de altura. Es la primera vez que se utilizan los 8 en una operación de tráfico y su intención es ofrecer información de los 160.000 kilómetros de red de carreteras. Dice Rubén López, jefe de la unidad de medios aéreos de la DGT, que de momento no se van a utilizar para multar, pero que en un futuro ya se verá.
Inicialmente, en esta primera fase de desarrollo, vamos a destinarlos al control, a la gestión del tráfico, y en sucesivas fases de desarrollo los introduciremos como plataforma de vigilancia y de detección de infracciones. ¿Por qué no?
Y también en un futuro puede que sustituyan a los helicópteros.
Actualmente los contemplamos como complemento a los helicópteros y tal vez en función de la evolución de la tecnología y de la evolución del entorno regulatorio, tal vez se puedan convertir en sustitutos o alternativa a los helicópteros.
Y entre los conductores, opiniones para todos los gustos.
Muy bien, a mí eso me parece muy bien, que todos respeten la velocidad que está establecida.
Me parece muy mal.
porque es solamente para conseguir dinero y recaudar, no para la seguridad.
Autonomía de vuelo de 30 minutos y rápida logística para el cambio de baterías. Hoy alguno de ellos recorre la Nacional 1 y el domingo otro lo hará por Tordesillas.
Estamos ante la operación salida más importante del año por el volumen de desplazamientos de vehículos, teniendo en cuenta que se desarrolla en un periodo de tiempo muy limitado. Ana Blanco, subdirectora adjunta de la Dirección General de Tráfico, en declaraciones a Onda Madrid.
También estamos observando una mayor flexibilización en las vacaciones, una salida más escalonada. Y bien, es verdad que el tramo de esta tarde entre las 5 y las 8 de la tarde puede ser complicado y la mañana entre las 9 y la 1 también complicado. Bueno, es una campaña que llama a la reflexión. El año pasado en Semana Santa 31 personas no volvieron a sus casas después de las vacaciones y otras 159 pasaron por el hospital. Es necesario que mostremos estas cifras y que hay que extremar la precaución en la carretera.
Hay otros factores a tener en cuenta también. La intensa lluvia que se aguarda puede complicar esta operación salida. Desde la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112, Javier Chivite nos ofrece algunos consejos para tener muy en cuenta.
Especialmente a los conductores, que extremen la precaución, que reduzcan la velocidad, que aumenten la distancia de seguridad y que deben llevar siempre puesto el alumbrado de cruce. También, debido a las tormentas, pedimos a los ciudadanos que retiren de las terrazas y balcones cualquier objeto que pueda caer a la vía pública y también a los viandantes que tengan precaución con toldos, con vallas publicitarias y también con ramas de árboles que puedan caer a la vía.
El Sindicato de Circulación Ferroviario se desmarca de Comisiones Obreras y mantiene el paro, que supone la cancelación de 46 trenes, el 5% de los que van a circular hoy. El motivo que esgrime esta central es la modificación de una cláusula del convenio colectivo que determina la ordenación profesional y que impide cualquier tipo de negociación o demanda por parte del sindicato. José Luis López es su secretario general.
Cualquier reivindicación que hace mi colectivo sobre cualquier cuestión laboral propia, ¿no?, de las actividades que realizamos, la empresa siempre nos remite que eso se contemplará cuando se desarrolle la ordenación profesional. Ordenación profesional que, como os digo, nunca se desarrolla.
La Comunidad de Madrid va a reforzar el servicio de metro hasta un 150% durante el jueves, el viernes y el domingo de Semana Santa. Lo hará en las líneas 1, 2, 3, 5, 6 y en el ramal, que son todas aquellas que se verán afectadas por la celebración de las procesiones. El domingo de Resurrección se aumentará el número de trenes con motivo de la operación Retorno. Rosalía Gonzalo, consejera de Transportes.
A día de hoy tenemos un 5% más de actividad en relación con la Semana Santa pasada. Por tanto, está claro que el sistema de transporte de metro cada día es más visitado y utilizado por los viajeros y nosotros lo que vamos a hacer, lógicamente, es darles todas las posibilidades a los madrileños que estos días quieran acudir a las procesiones, poderlo hacer en Metro de Madrid, porque siempre van a llegar en hora y van a estar en un sistema de transporte ferroviario, como digo, de calidad.
Más de 500 procesiones acoge la Comunidad de Madrid durante la Semana Santa. Se espera que acudan a ellas unas 800.000 personas, ya que casi todos los municipios tienen sus propios pasos. Hay 7 municipios que cuentan incluso con la denominación de fiesta de interés turístico regional. Y en la capital, si la lluvia no lo impide, habrá 2 procesiones hoy por el centro de Madrid. La de Nuestro Padre Jesús de la Salud, más conocido como la del Cristo de los Gitanos, y la del Santísimo Cristo de las Tres Caídas, que procesionará por segunda vez tras su estreno del año pasado. Gloria Talavera.
Buenas tardes. Las cofradías a esta hora siguen muy pendientes del tiempo, aunque la decisión siempre se toma a última hora, como nos cuenta Alejandro Suárez, diputado de Cultos de la Hermandad de los Gitanos.
Se suele ir viendo durante todo el día las previsiones y en el caso de que fuesen malas, digamos de esa manera, cuando está todo el cortejo dentro de la iglesia, pues la Junta de Gobierno se reuniría y ya veríamos qué se haría en ese caso.
En la iglesia del Carmen ya está todo preparado, claveles rojos para el Cristo de la Salud y flores blancas para la Virgen de las Angustias. Y los costaleros llevan desde el mes de mayo ensayando para una procesión que se prolonga durante 6 horas. Miguel Ángel Hernández es el teniente hermano mayor y nos invita a celebrar la Semana Santa madrileña.
Pues invito a todo el mundo de Madrid, a toda la gente de Madrid, a todo el pueblo madrileño que venga a ver la procesión, que es una procesión muy bonita, un cortejo de unas 400 personas aproximadamente, con su presidencia, cortejo de nazarenos, hermandades invitadas, etcétera, etcétera. Van 35 costaleros por por paso y otro cuadrilla de relevo, y sobre todo que venga todo el pueblo de Madrid, por favor, a ver la procesión, que venga a ver Tres Caídas, que venga a ver los gitanos, que son dos procesiones muy bonitas del Miércoles Santo en Madrid, y la verdad que merece mucho, mucho, mucho la pena.
La procesión del Cristo de los Gitanos partirá a las 8:15 de la Iglesia del Carmen y la de las Tres Caídas a las 9:15 de la Iglesia de San Andrés.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
La política no descansa tampoco en la Semana Santa. Al menos 4 consejeros del expresidente Garrido van a acompañar a Isabel Díaz Ayuso en la lista del Partido Popular a la Comunidad de Madrid. Según adelanta hoy El Mundo, el presidente en funciones Pedro Rollán, Carlos Izquierdo, Yolanda Ibarrola y Jaime de los Santos estarán entre los 30 primeros de la lista regional. Eva Prat.
En principio se quedarían fuera de esa lista los consejeros de Educación Rafael Van Grieken y de Políticas Sociales Lola Moreno. Tampoco está la titular de Transportes, Rosalía Gonzalo, que reaccionaba así al respecto.
Bueno, yo creo que ahora mismo estamos en un proceso en el partido de elaboración de listas y lo valoro como tiene que valorarse un asunto de esta categoría. Yo siempre estoy a disposición del partido y, lógicamente, pues son unas horas difíciles, pero la forma de actuar mía siempre ha sido la misma y va a seguir siéndolo. Estar en mi partido a lo que diga mi partido. Yo soy del Partido Popular desde los 23 años, tengo casi 50 y le aseguro que me moriré siendo del Partido Popular.
La candidata popular a la presidencia regional, Isabel Díaz Ayuso, niega que se esté produciendo una purga.
Hay mucha, mucha gente de la Comunidad de Madrid que sigue adelante. Lo que pasa es que también tenemos que abrir paso a personas del ayuntamiento, a personas que nunca han tenido la oportunidad de estar antes en política, y con todo eso se ha configurado esta lista. Aquí se trata de renovar o de morir, y ahora tocaba pues una nueva generación al frente, donde tenemos, como digo, los mejores veteranos con la mayor experiencia con estas personas.
Además, insiste en que también cuenta con el consejero de Sanidad.
Van a tener muchas personas cabida en ellas. Enrique Ruiz Escudero es una, y otras muchas personas que no han estado en las quinielas, que también quiero apostar por ellos. Está todo ahora mismo por ver y por hacer.
Quien sí ha recibido ya ofertas para ir en las listas de varios partidos, entre ellos Vox, ha sido Íñigo Enrique de Luna, que el pasado lunes renunciaba a su acta de concejal del PP y se daba de baja del partido por no estar en la lista para el ayuntamiento. Una noticia ante la que reaccionaba así el candidato popular a alcaldía, José Luis Martínez Almeida.
Pero yo me quedo con ese mensaje de Íñigo, que yo creo que es de una elegancia y una generosidad que siempre lo ha caracterizado en su trayectoria política, que es que espera lo mejor para sus compañeros del Grupo Municipal Popular en las elecciones del 26 de mayo, y yo creo firmemente que ese es su deseo, porque así lo ha dicho en público, y si él quiere competir a través de las marcas de Vox está perfectamente legitimado para poder hacerlo.
Almeida dice que Enrique de Luna, pese al desencuentro, siempre ha defendido las ideas del PP.
El escritor Martín Casariego da el salto a la política en la lista de Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid, encabezada por Begoña Villacís. El catedrático Santiago Saura irá de número 2, la candidatura completa de la formación naranja, en la que repiten 5 de los 7 que han sido concejales en este mandato, ha sido presentada hoy. Allí ha estado Silvia Ayala.
El acto ha sido presentado en la explanada de Madrid Río. Begoña Villacís ha estado rodeada de todo su equipo y ha sido allí donde ha presentado a 20 de sus candidatos para optar al Ayuntamiento de Madrid el próximo 26 de mayo. Ha manifestado que es el mejor equipo de gobierno que puede tener Madrid.
No es un equipo de gobierno de activistas que están totalmente sometidos a sus servidumbres ideológicas y que han hecho que Madrid esté totalmente paralizado en estos últimos 4 años, sino un equipo de gobierno de expertos, de gente que sabe lo que es estar en la sociedad civil y que ha decidido dar un paso al frente para estar al servicio de los ciudadanos de la Ciudad de Madrid y que realmente está preparado para gobernar.
Ha sorprendido con 2 nombres, el novelista Martín Casariego y el ingeniero de Montes, Santiago Saura. Este último irá en el puesto número 2. Es afiliado a Ciudadanos desde el 2006. Escuchamos a Saura.
¿Por qué no irme a un equipo municipal excelente con un ideario con el que me siento totalmente identificado y trabajar codo a codo con vosotros en mejorar el medio ambiente de Madrid, mejorar la prosperidad de Madrid, mejorar la ciudad de Madrid para todos los ciudadanos?
El acto ha terminado con la foto tradicional de familia.
Las noticias de las 2. Felipe Serrano.
Un ex trabajador de Metro de Madrid de 64 años y que fue compañero de los dos empleados fallecidos con enfermedad profesional reconocida por amianto ha muerto a causa de un cáncer de pulmón. Según adelantado Europa Press, el fallecido estaba a la espera de que la Seguridad Social se pronunciara sobre si su enfermedad tenía o no relación con la exposición a este material. Ángel García.
Sí, el sindicato Comisiones Obreras asegura que este trabajador estaba en una lista que Metro remitió a la Seguridad Social para que se encargara de las pruebas médicas sobre esa posible exposición al amianto, dado que ya no trabajaba en la empresa al haberse sido despedido en el ERE de 2014. La dirección de la compañía lamenta esta muerte, pero insiste en que no hay ningún informe médico que indique que esta persona ha fallecido por exposición al amianto y no por el consumo de tabaco. Juan Carlos de la Cruz es delegado de Comisiones Obreras. En Metro.
Eso es una pelea que todos los trabajadores que fallecen de cáncer de pulmón, aunque hayan estado en empresas manipulando el amianto, los abogados y las asesorías jurídicas de las empresas pues suelen pelearlo diciendo que es derivado del tabaco. Bueno, pues sigue insistiendo en no reconocer esa exposición y esa manipulación del amianto de los trabajadores de Metro de Madrid. Un compañero que estaba dentro del listado de trabajadores que tanto tiempo ha manipulado y ha estado expuesto al amianto.
Comisiones Obreras lamenta que Metro se empeñe en llevar a los juzgados las demandas de compensaciones por la exposición al amianto en lugar de reconocer que esta enfermedad profesional es consecuencia de muchos años de negligencias.
Hay novedades en torno a la desaparición desde hace 2 meses de Roberto García, vecino de Casarrubios del Monte en Toledo. Según están contando nuestros compañeros de Telemadrid, alguien ha sacado dinero en varios cajeros con su tarjeta de crédito en los últimos días. Rodrigo Díaz.
Unas imágenes, las ofrecidas por las cámaras de seguridad, que muestran a un hombre alto, más o menos corpulento y que en todo momento trata de ocultar su rostro. Cobra ahora con mayor fuerza la teoría de que hubiera un móvil económico. El hermano del desaparecido no ha tenido acceso a esas fotografías, pero tiene claro que el culpable se encuentra en el propio pueblo.
Pues la verdad, en estos casos hay que ser sinceros, se sospecha de todo el mundo. ¿Qué quiere que le diga? Porque eso es así. Incluso de nosotros, los propios familiares. De Barcelona, de Sevilla, de Badajoz, de Huelva, no han venido a hacer esto a mi hermano. Esto se ha cocido aquí, se ha elaborado aquí, en Casarrubios del Monte.
La desaparición se produce varios días después de que Roberto García cobrase una notable cantidad de dinero tras la venta de una propiedad. Después de centrar la búsqueda en las fincas familiares, los investigadores se plantean ahora realizar un rastreo en el río y lagunas de Casarrubios.
La Policía Nacional ha detenido a 4 personas que estaban a punto de apoderarse de todo el patrimonio de una mujer de 84 años con trastorno cognitivo. Aprovechándose de su estado mental, los arrestados habían logrado la confianza de la anciana para aislarla de su familia y también de sus amigos con la intención de vender su casa en el barrio madrileño de Aluche y retirar todo su dinero. Entre dinero metálico y el valor de su vivienda, la mujer disponía de un patrimonio valorado en 300.000 euros y fue su entidad bancaria precisamente la que alertó de retiradas sospechosas de dinero en efectivo en un corto espacio de tiempo, como ha contado un portavoz de la policía.
Fue ingresada en una residencia por los presuntos autores. Estos la iban a recoger al centro para acudir a la entidad bancaria donde tenían los ahorros y realizar reintegros de dinero del que se apoderaban, comprobando que la suma superaba los 10.000 euros en efectivo. En la detención, llevada a cabo el pasado jueves, descubrieron que los arrestados habían cambiado la cerradura de la vivienda de la víctima y habían conseguido un poder ruinoso para adjudicarse el piso y poder venderlo.
2:28 PM, todavía una cosa más. La Plataforma por el Ocio de Madrid reclama al Ayuntamiento de la capital que paralice la zona de protección acústica especial ZPAE de centro por la reducción notable del ruido a consecuencia de las restricciones al tráfico privado de Madrid Central. Los empresarios señalan que la reducción de la circulación en horario nocturno tiene consecuencias directas favorables para la calidad acústica y se apoyan en los datos proporcionados por el propio ayuntamiento que muestran que en el 39% de los puntos de medición de centro se ha reducido el ruido del tráfico. Hervé Bernal, portavoz de la plataforma.
Parece que lo que va es a reducir la hostelería en el centro de Madrid desde el ámbito general de la hostelería, no solamente el ocio nocturno. Y lo que tenemos que tener es unas nuevas mediciones para saber exactamente esa reducción del ruido, en qué afecta y, lógicamente, esa zona de protección acústica especial, si es o no es afectada por estas nuevas mediciones a raíz de Madrid Central.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Yo quiero luz.
luz de luna para mi noche triste.
Justo en el centenario del nacimiento de Chavela Vargas, desde el Café Berlín se le rinde homenaje. Sus grandes canciones van a sonar esta noche en la voz de Ana Cuenca.
De mía, mía tú, como ninguna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Yo siento tus
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Arranca la segunda fase de la operación salida de la Semana Santa, la más importante de todo el año. Pendientes, por un lado, de los desplazamientos, pero también del paraguas, dada la especial atracción que parece sentir la lluvia por estos días de descanso para muchos. Ajenos a la previsión meteorológica, los conductores que aún no lo han hecho se disponen a ponerse al volante con más de 9 millones de desplazamientos previstos por las carreteras hasta el próximo lunes. La novedad de esta operación, los 8 drones que va a utilizar la DGT, no para multar todavía, sino para regular el tráfico. Los conductores deben saber que estos aparatos, que graban imágenes a 120 metros de altura, pueden ver si llevan puesto el cinturón o si están utilizando el teléfono móvil. Rubén López, jefe de la unidad de medios aéreos de la DGT.
Actualmente los contemplamos como complemento a los helicópteros y tal vez en función de la evolución de la tecnología y de la evolución del entorno regulatorio, tal vez se puedan convertir en sustitutos o alternativa a los helicópteros.
Aglomeraciones en las carreteras y también en Barajas, donde con casi 7.000 operaciones programadas para hoy, está siendo un día de gran intensidad. Los pasajeros están informados del paro indefinido de los empleados de la seguridad privada y, como en días anteriores, adelantan su llegada al aeropuerto.
Volvemos a Buenos Aires, así que vinimos con mucho tiempo de anticipación. No, nos enteramos por una amiga nuestra que vive acá y nos contó anoche, así que no estábamos al tanto del tema.
Hemos venido con casi 4 horas para facturar, como había tanto retraso y eso, lo que un madrugón.
Volamos a Nueva York a las 11 de la mañana, hemos venido con un par de horas de antelación porque vimos en las noticias que había algunos problemas con la seguridad, con los controles debido a la huelga. Por ahora no hay mucha gente ni vemos ningún problema.
Pedro Sánchez debatirá finalmente en Televisión Española y no en A3 Media, y lo hará en el formato que la cadena pública había propuesto al principio. De esta forma, el candidato socialista descarta la opción de la privada para el debate a 4 tras el veto a Vox por parte de la Junta Electoral. Lo que toca ahora es cuadrar las agendas, y la corporación pública baraja ya los días 22 y 23 de abril para celebrar el encuentro, que será ofrecido también por Onda Madrid. La fecha definitiva se está negociando. Estas son las primeras reacciones: Albert Rivera, Ciudadanos; Beatriz Corredor, PSOE; Enrique Santiago, Unidas Podemos; Pablo Casado, Partido Popular.
El señor Casado, he visto que no quiere un debate con todos los partidos nacionales, yo sí que lo quiero. He visto que el señor Sánchez no quiere un debate en A3 Media, yo también lo quiero.
La Junta Electoral Central ha tomado una decisión que obviamente se respeta, y el primero que planteó un debate a 4 fue la Radio Televisión Pública.
Nos alegramos que el Partido Socialista haya corregido ese gravísimo error y, bueno, pues creemos que será un debate muy interesante.
Esto de que se comprometan a ir a un debate y luego les dejen tirados, yo tampoco lo entiendo, porque soy hombre de palabra.
Miércoles 17 de abril hay más noticias, titulares con Patricia Fernández. Rechazado el permiso.
El Supremo deniega la solicitud a Turull Rull y a Jordi Sánchez, a los 3 acusados en el procés que son candidatos a las elecciones, que querían salir de la cárcel para hacer campaña o hacerla aprovechando los descansos del juicio.
Notre Dame en 5 años estará reconstruida.
Copia exacta, un nuevo modelo es el debate que se abre ahora. El gobierno francés ha anunciado ya un concurso internacional para diseñar una nueva aguja.
ha aprobado el primer Plan Nacional de Alzheimer.
Decisión del Consejo de Ministros que pretende afrontar el reto social y sanitario de esta enfermedad a través de 4 líneas: investigación, prevención, asistencia y sensibilización social.
Semana Santa en Madrid, 2 procesiones recorren hoy el centro de la ciudad.
A las 8:15 sale el Cristo de los Gitanos junto con María Santísima de las Angustias y recorrerá el Madrid de los Hostias. Una hora después procesionará el Señor de las Tres Caídas, que partirá de la iglesia de San Andrés para recorrer el barrio de Latina. El metro ha reforzado su servicio.
Onda Madrid, área de servicio público.
Volvemos a la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora continuamos pendientes de la 5, donde un vehículo averiado a la altura de Arroyo Molinos genera 6 kilómetros de retenciones en dirección salida de la capital. Más complicaciones en las salidas de Madrid por la A2 en Torrejón de Ardoz, la A3 en Rivas hacia Madrid, la A4 en San Cristóbal de los Ángeles y Pinto y la A42 en Fuenlabrada y Getafe. También en la M40 hay complicaciones en Coslada, dirección A3 y Valdemarín hacia la A6. En la M50, densidad circulatoria en la zona de Las Rozas en dirección a la autovía de La Coruña. En el resto de la red vial madrileña, a esta hora se circula sin problemas.
Sigue la tranquilidad en la capital, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tranquilidad porque hasta el momento no se detectan retenciones, pero sí podemos avanzar un ligero incremento del tráfico en los últimos minutos en la M30, en la zona más próxima al puente de la Avenida de América y Puente de Ventas en sentido sur, aunque en ningún momento se registran retenciones, y también una circulación algo más intensa en la salida por el Paseo de Santa María de la Cabeza, pero hasta esta hora poco más. De momento la situación en términos generales se mantiene tranquila. No obstante, si en los próximos días, en las próximas horas, acuden al centro, recordamos que el transporte público siempre es la mejor opción.
La Agencia Negociadora del Alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Será una Semana Santa pasada por agua. Antonio López, buenas tardes.
Así es, Felipe. Todos los indicios, todos los pronósticos apuntan a un jueves y viernes santo con lluvia. Una lluvia que llegará a última hora de la jornada de hoy, pero que al menos va a permitir salir esas procesiones esta tarde en Madrid. Hoy temperaturas máximas en el entorno de los 24-25 grados y mañana entra el frente y ese embolsamiento de aire frío que puede generar mucha inestabilidad con precipitaciones de nieve en áreas de la sierra, de lluvia en el resto y con descenso extraordinario de las temperaturas máximas. De los 24-25 grados de hoy pasaremos a unos 13 grados, por tanto hablamos de 12 grados menos. Esta temperatura casi invernal se va a mantener durante la jornada del Viernes Santo, en la que la protagonista volverá a ser la lluvia.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, Agencia Negociadora del Alquiler, 900-20-2011.
2 de la tarde y casi 38 minutos, ahora seguimos.
La Euroliga se juega en el partido de la Onda.
Hoy miércoles, desde las 9, arrancamos el playoff de cuartos de final de la competición europea. Desde el Palacio de los Deportes, Real Madrid-Panathinaikos.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Yo soy Juan.
Todos somos Juan. En Fundación Juan 23 Roncalli trabajamos con mucha pasión preparando a las personas con discapacidad intelectual para el mundo laboral.
Yo soy Juan.
Yo soy Juan.
Yo soy Juan.
Y yo.
Yo soy Juan.
Yo también soy Juan.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
La celebración del debate a cuatro en Televisión Española, ya sin Vox por la limitación de la ley electoral, ha centrado, como acabamos de escuchar, los actos de campaña. Precisamente ayer tenía lugar un debate de segundos espadas con un momento ciertamente muy polémico cuando se abordó la reforma de los delitos sexuales. Un debate buscado por la candidata del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, y al que reaccionaban la socialista María Jesús Montero y la número dos de Unidas Podemos, Irene Montero.
Un silencio
no
es un no.
Es no. Y una duda. Sobre todo en el consentimiento femenino.
Hablar.
No
un, es no. Un silencio es un no. Ustedes dicen que un silencio es un no. Y una duda. ¿De verdad van diciendo ustedes sí, sí, sí hasta el final?
Que como gobierne la derecha ya vemos lo que va a ocurrir. Que cuando una mujer quiera abortar le van a decir tenías que haber pensado antes lo que llevas dentro. Y que cuando te violen va a venir una mujer como Cayetana Álvarez de Toledo a decirte hombre, querida, no es para tanto. A lo mejor es que yo no digo que sí todo el rato, todas las veces. Yo no digo que sí hasta el final.
Usted me está acusando de justificar la violación. La candidata de Ciudadanos por Barcelona, Inés Arrimadas, centraba su estrategia en el PSOE, esperando desalojarles de la Moncloa el próximo 28 de abril.
No sabe la alegría que nos ha dado a millones de españoles y concretamente a millones de andaluces sacarles a ustedes del gobierno que nos ha arruinado durante 40 años. Lo mismo que hemos conseguido en Andalucía lo vamos a conseguir en
Mire, eso no es verdad. Eso sencillamente
no, es que no es verdad.
Y entre tanto, penúltimo Consejo de Ministros antes de las elecciones, con presencia hoy de la portavoz Isabel Celá y también de la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, que ha detallado el Plan Nacional del Alzheimer y el Marco Estratégico de Atención Primaria, Pablo López.
La ministra de Sanidad ha detallado, sin hacer referencia a su coste presupuestario, el Plan Nacional del Alzheimer, primera ocasión en la que se enfrenta esta enfermedad que, según diversas previsiones, podría afectar a más de 2 millones de personas para el año 2050. María Luisa Carcedo.
Para trasladarles la gran preocupación del Gobierno por este asunto, por las consecuencias de la enfermedad, no solamente para las personas, los enfermos y enfermas que lo padecen, sino también por el sufrimiento que tienen las familias y el entorno donde viven estas personas.
El objetivo es promover diferentes medidas para fomentar la investigación y conocer mejor la enfermedad. También busca anticipar el diagnóstico de la misma y mejorar tanto los servicios asistenciales como sociales y sensibilizar a la opinión pública. También se ha promovido de común acuerdo con las comunidades autónomas el marco estratégico de atención primaria que garantice el carácter universal de la sanidad en España, que fija objetivos como lograr una cita de este tipo de atención en menos de 48 horas, que haya ofertas de empleo cada 2 años como mínimo y que el ratio de pacientes baje a 2.500 por cada profesional. También se busca potenciar los recursos disponibles para los enfermos crónicos en la atención primaria, de manera que se eviten procesos médicos más caros.
Tercera y última sesión de la semana en el juicio del Procés, con más policías nacionales en una jornada con momentos de tensión. Además, ya se conoce la decisión sobre la petición de 3 acusados candidatos. No tendrán permiso para hacer campaña fuera de la cárcel ni en los descansos del juicio. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Sesiones parecidas, testigos similares en un día más de juicio que de repente sube de tono. El abogado Benet Salellas hace una pregunta que no viene al caso y se lleva el rapapolvo de un enfadado Marchena.
¿Se interesaron posteriormente ustedes por la evolución de ese herido?
No, mire, señor letrado, no. Usted sabe perfectamente que preguntar el sentimiento piadoso o no piadoso del señor que en ese momento está actuando como fuerza de orden público, no tiene ninguna trascendencia jurídica, lo haya usted o no incluido en su escrito de defensa. Está usted perdiendo el tiempo y nos lo está haciendo perder a nosotros.
La vista deja momentos más relajados con un testigo repe, un abogado atento y un juez agradecido.
No sé si voy errado, pero creo que el testigo ya ha comparecido ante esta sala con anterioridad.
Sí, efectivamente, compareció el jueves pasado por la tarde.
Claro.
Pues, ¿qué haríamos sin usted, señor Pina?
Con los testigos.
Bueno, pues puede marcharse. Estése atento usted, señor Pina, para evitar el bis in idem. No es fácil gestionar la citación de 500 testigos.
Menos contentos quizá Sánchez Rulli Turull, se les ha denegado el permiso para salir de prisión, a hacer campaña o para hacerla en los descansos del juicio en el Supremo.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Incendio en Notre Dame. En 5 años ha fijado el presidente francés Emmanuel Macron el plazo para reconstruir la catedral devastada por las llamas. Estamos ya en la capital francesa. Enviado especial de Radio Televisión Madrid, Nacho Calzada.
Poco a poco vamos conociendo, se van filtrando detalles de esa investigación alrededor de lo que ocurrió este pasado lunes aquí en París, ese incendio de Notre Dame. Parece que la investigación ya está aclarando algunos detalles de ese incendio. Primero, parece prácticamente descartado que no fue provocado y que se produjo en la base de la aguja, que es, digamos, el punto central de ese andamiaje que estaba comenzando la restauración de la catedral. Hay una instalación eléctrica en ese andamiaje y de hecho hay ascensores que están utilizando o que utilizaban los operarios para acceder a algunos puntos y se cree que podría ser un cortocircuito en ese sistema eléctrico instalado. Desde la empresa aseguran que han siempre guardado todas las medidas de seguridad, pero parece que la investigación, después de haber interrogado a más de 30 personas, va encaminada en ese sentido. También estamos conociendo que cada vez más empresas y más familias francesas de grandes empresarios están donando dinero para esa restauración de la catedral, que dice el presidente Macron se va a poder completar en 5 años, al menos es el deseo del gobierno francés. Y aquí en París, en la isla de la Cité, mucha expectación y todavía hay muchos ciudadanos y muchos turistas que se acercan para sacarse ese selfie, esa foto en Notre Dame.
Onda Madrid, deportes.
Actualidad deportiva, Andrés Luque, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, comenzamos con la noticia del día. El Atlético de Madrid ha anunciado la renovación de Jan Oblak hasta 2023. El guardameta esloveno, por lo tanto, renovará con el Atlético de Madrid, cobrará 10 millones netos por temporada y su cláusula pasará a ser de 100 a 120 millones de euros. Oblak llegó al Atleti en 2014 y hasta el momento ya ha levantado 3 títulos y tiene 3 trofeos Zamora.
Estoy muy contento, estoy feliz para renovar. Se habla mucho de este tema y al final hemos llegado a acuerdo. Claro, contento para renovar y estar aquí. Yo soy una persona que va año a cada año y al final ya son 5. No me imaginaba que el tiempo va a pasar tan rápido, pero aquí estoy. Siempre ha dado lo mejor de mí. Voy a defender los colores con todo. Voy a seguir trabajando duro para dar lo mejor de mí. Aupa Atleti.
Y seguimos hablando del Atlético porque, según informa El Mundo, Hacienda ha denunciado a Diego Costa por cometer un delito fiscal de 1,1 millón de euros por la tributación de sus derechos de imagen en 2014. Sostiene que ocultó los ingresos procedentes del contrato de patrocinio con Adidas que rubricó poco antes de irse al Chelsea. En cuanto a lo estrictamente deportivo, Godín se ha ejercitado esta mañana en solitario y ya ha comenzado a tocar balón con la idea de llegar al partido del sábado contra el Eibar. Simeone recupera para ese encuentro a Jiménez y a Tomás, que estuvieron sancionados contra el Celta, pero son bajas Savic por lesión y Costa y Griezmann sancionados. Y en el Real Madrid acabamos de conocer que Mariano sufre una lesión. Se le ha diagnosticado una tendinosis en el aductor derecho. Por lo tanto, se sumará las bajas de Courtois y Vinicius, bajas seguras del Real Madrid para el partido de este fin de semana contra el Athletic de Bilbao. Y vamos ahora con la Champions, porque el Barcelona y el Ajax ya están en semifinales. El Barça lo consiguió ayer después de 3 años cayendo en cuartos y tras ganar anoche al United por 3-0. Eso sí, De Gea tuvo algo que ver porque también se tragó el segundo gol del partido. Messi por partida doble y Coutinho fueron los autores de los tantos. Una vez más, Messi recibió una ovación del Camp Nou y los halagos del Inglés y Valverde tras el partidazo que hizo contra el United.
Yo creo que todo el mundo sabe lo que pienso de él. Es el mejor del mundo y cuando estamos en un momento difícil siempre inventa algo para salvarnos y para ayudarnos a sacar la cabeza del agua, y lo ha hecho de una manera fantástica.
Hombre, Messi nos saca siempre de muchos problemas, está claro. Ha hecho una gran jugada, ha hecho gol. Pero vamos, no vamos a pedir perdón por tener a Messi. Es mucha suerte para nosotros.
Además del Barcelona, el Ajax hizo historia eliminando a la Juve en Turín y plantándose en las semifinales. Se enfrentará al vencedor de la eliminatoria entre el Tottenham, el Manchester City, mejor dicho, que juega en casa, y el Tottenham. Y hoy conoceremos a esos dos semifinalistas de Champions. También en baloncesto hoy comienzan los cuartos de playoffs de la Euroliga para el Real Madrid, que se mide a las 9:15 contra el Panathinaikos. Sin Jul, los blancos siguen siendo favoritos, aunque tendrán la difícil tarea de frenar a Kalates, la principal amenaza del conjunto griego. Escuchamos a Pablo Laso.
Creo que Kalates es, si no el mejor, uno de los mejores jugadores de Europa, pero al final esto es un Panathinaikos Real Madrid, un Real Madrid Panathinaikos, y es absurdo pensar en jugadores por encima de los equipos.
Y por último, Nadal hoy reaparece en el Masters 1000 de Monte Carlo para comenzar la temporada de tierra batida. Lo hará en unos minutos contra Roberto Bautista.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Y a punto de llegar a las 3 de la tarde, la agenda de cultura que ha preparado María José Francisco. Una reflexión sobre la guerra a través de Viriato.
La historia del caudillo lusitano llega al Teatro Bellas Artes. El hombre que luchó contra el poder de Roma, que consiguió la paz para su pueblo, fue traicionado por los suyos y asesinado. La lucha por el poder o la avaricia, los motivos que hicieron de la guerra la norma y la paz la excepción. Viriato pone en escena la parte heroica y humana de este personaje. Fernando Ramos, productor y actor.
Nos gusta pensar que Viriato también tuvo sus dudas, que cometió sus errores, y que a fin de cuentas era una persona absolutamente normal. Pero además aprovechamos también para poner encima de la mesa la problemática del siglo XX, de los refugiados, de las guerras, de quienes huyen de ellas. Así que yo creo que Viriato termina siendo una obra muy especial que habla de hace 20 siglos, pero que tiene mucho que ver con el siglo XXI.
Últimos días de la muestra Tarros de Chutney de Bobby Baker.
La artista inglesa que a modo de performance, dibujos, grabados y acuarelas o condensadas en tarros en los tiempos de su reciente maternidad, expresaba la ansiedad del ámbito doméstico, la vida cotidiana como tema central y la comida como medio artístico para dar expresión a las emociones y tensiones del hogar. De una mujer, madre, artista y enferma mental, Clara Zarza, comisaria de la muestra en La Casa Encendida.
Muchos de ellos tienen un formato como de diario, de registro cotidiano de lo que sucede en su entorno, ya que para Bobby Baker la vida cotidiana se convierte en el tema central de su obra. Y para explorarlo veremos que a menudo utiliza la comida como medio artístico, pero también como forma de análisis.
Y en el Museo del Ferrocarril tenemos una programación especial.
A las tradicionales visitas guiadas hay que sumar talleres familiares, teatro o la puesta en marcha de los trenes de jardín. El sábado, además, se podrán hacer viajes a bordo de un automotor de los años 30. Dos exposiciones, una de acuarela sobre temática ferroviaria y otra de modelismo con más de 1.600 locomotoras a varias escalas. Y recordar que mañana, Jueves Santo, comienza la temporada del Tren de la Fresa, que toma precisamente este Museo del Ferrocarril como punto de partida. There are days I wake up and I pinch myself. You're with me, not someone else. And I'm scared, yeah, I'm still scared.
Suena Lucas Graham, que actúa hoy en La Riviera.
The Purple Tour es la gira con la que acompañan su tercer álbum publicado del cuarteto danés, grupo Revelación, en 2016 y con 3 nominaciones a los Grammy. Worst ones, you make me smile. I'd stop the world if it gave us time. 'Cause when you love someone, you open up your heart. When you love someone, you make room. If you love someone and you're not afraid to lose them, you probably never loved someone like I do. You probably never loved someone like I do.
Son las 3 de la tarde. Resumen de actualidad a esta hora con la ayuda de Patricia Fernández. Operación salida pasada por agua.
Emergencias avisa por fuertes lluvias, viento y frío para jueves y viernes santo.
Especialmente a los conductores que extremen la precaución, que reduzcan la velocidad, que aumenten la distancia de seguridad y que deben llevar siempre puesto el alumbrado de cruce. También, debido a las tormentas, pedimos a los ciudadanos que retiren de las terrazas y balcones cualquier objeto que pueda caer a la vía pública y también a los viandantes que tengan precaución con toldos, con vallas publicitarias y también con ramas de árboles que puedan caer a la vía.
Sobre el asfalto y como novedad en esta segunda fase de la operación salida, 8 drones se van a sumar al dispositivo especial de la DGT, captarán imágenes, pero de momento sin multar. Ana Blanco, subdirectora de Circulación.
Bueno, pues nos van a dar esa información de en puntos conflictivos cómo se, ¿no?, se monitorizarán el tráfico. En puntos donde, por ejemplo, no tenemos una cámara fija, ¿no? Y dando soporte como complementario a lo que hacemos normalmente con, bueno, con los medios que tenemos en el centro de gestión, ¿no?
Para coger un avión, mejor ir con tiempo. Para pasar los controles de seguridad, sus trabajadores siguen en huelga.
Las grandes procesiones de Madrid arrancan hoy.
A las 8:15 sale el Cristo de los Gitanos junto con María Santísima de las Angustias y van a recorrer el Madrid de los Austrias. Miguel Ángel Hernández es hermano mayor del Cristo de los Gitanos.
Bueno, con esperanza. Lo que tenemos es mucha esperanza de que no llueva, eso está claro. Y yo creo que no lloverá, que podremos salir a la calle con nuestras dos imágenes y sobre todo por dar testimonio de fe a todo el pueblo de Madrid. Son imágenes de la Hermandad de los Gitanos, muy parecidas a la Hermandad de los Gitanos de Sevilla. Y ahora, bueno, pues están aquí en Madrid, son nuestras imágenes propias y sí, es muy importante porque es patrimonio de la hermandad, son nuestros titulares y sobre todo pues no pueden sufrir ningún tipo de inclemencia de tiempo y además tampoco en los pasos se pueden mojar porque son valiosos y producirían unos daños tremendos.
Una hora después procesionará el Señor de las Tres Caídas que partirá de la iglesia de San Andrés para recorrer el barrio de La Latina. El metro ha reforzado su servicio.
Debate a cuatro en Radio Televisión Española.
La portavoz del Gobierno, Isabel Cela, defiende la decisión del PSOE de optar por el debate a cuatro en Televisión Española en lugar de a Tres Media, ya que, en ausencia de Vox, dice prima la oferta del ente público.
Será un honor para Pedro Sánchez acudir al debate organizado por Radio Televisión Española, la televisión pública de todos. Radio Televisión, además, fue el primer grupo que ofreció un debate a cuatro. Y de acuerdo a ese criterio, Pedro Sánchez estará allí con la voluntad de que sea un debate propositivo y alejado del insulto y de la crispación.
El Supremo ha denegado a tres presos del procés dar ruedas de prensa en el Alto Tribunal y la Fiscalía investiga el intento de boicot a Álvarez de Toledo en Barcelona.
Ultimando las listas para las elecciones de mayo.
Díaz Ayuso mantiene al presidente en funciones y a cuatro consejeros en su candidatura a la Comunidad de Madrid.
Aquí se trata de renovar o de morir y ahora tocaba pues una nueva generación al frente, donde tenemos, como digo, los mejores veteranos con la mayor experiencia con estas personas.
Begoña Villacís ficha al escritor Martín Casariego para Ciudadanos y lleva de número 2 a un ingeniero de Montes, a Santiago Saura.
¿Por qué no irme a un equipo municipal excelente con un ideario con el que me siento totalmente identificado y trabajar codo a codo con vosotros en mejorar el medio ambiente de Madrid, mejorar la prosperidad de Madrid, mejorar la ciudad de Madrid para todos los ciudadanos?
Detenidos por embaucar a una anciana.
Aprovecharon sus problemas de memoria para intentar quedarse con todo su patrimonio, la alejaron de su familia y de amigos e intentaron vender su piso en Aluche.
Hasta aquí las noticias de las dos en la sintonía de Onda Madrid. Un saludo y muy buenas tardes.